la gente, ¿cómo están? Bienvenidos.
Por aquí Isabela Becquenache, certificada de locución 37.374. Y conmigo...
Jonathan Lilue, sin certificado de locución, pero con mucho ánimo vintage.
Bueno, bienvenidos a este quinto episodio especial de los años de 1970 a 1979. Gracias por seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, @mediahorasuficiente, y en TikTok, @1suficiente en Twitter, y 1/2horasuficiente en Facebook. Bienvenidos.
Si les gusta el cine, la música y la televisión, el programa de hoy es especial porque vamos a hablar de las cosas que nos gustaron en los años 70, o que nos gustaron que eran de los años 70, porque yo lo que vi en los años 80
es así, es así. Bueno, yo no había nacido, pero igualito hay muchas cosas en los años 70 que veo, sigo viendo y sigo escuchando. Y este episodio llega gracias a Kinetic Studios.
Bueno, Isa, ¿y qué hubo relevante?
Oye, de verdad que muchísimas cosas, pero particularmente te voy a mencionar cuatro que para mí son importantísimas y un ícono. Primero, Sony presenta el Walkman. ¿Cuántos de nosotros no habrá escuchado música con un Walkman puesto? Yo soy una de las que lo usé muchísimo. Nacen dos grandes, que es Apple y Microsoft. A nivel de tecnología, de verdad que es muy importante de ellos. Y en cuanto a música, Miguel Bosé, Sandro y Celia Cruz se representa como el ícono de pop, la salsa y la balada. ¿Qué te parece?
Bueno, los 70 fueron hitos importantes en muchos aspectos. Uh-huh. Nacieron los disquetes, las calculadoras, el Betamax y el VHS, que, bueno, fueron los abuelos de cuánta cosa tenemos ahorita para reproducir audio y video. Garganta Profunda, no sé si recuerdan a Linda Lovelace, encumbra el cine pornográfico. El cine pornográfico estaba oculto detrás de la trastienda. Garganta Profunda lo lleva a las salas de cine.
Perfecto, pueden solucionar su vida.
Sí, tenemos que recordar a Arthur Ashe, quien ganó Wimbledon y murió muy joven, pero fue uno de los tenistas importantes. Y despedimos a Hendrix, a Elvis Presley y a Chaplin en los años 70. Bueno, en este año 2021 tenemos que recordar que hace 50 años la ciudad de Nueva York se quedó sin luz.
Primera vez en la historia.
El gran apagón en que la gran manzana se queda sin luz. Pero esta década es impresionante y ahorita vamos a conversar muchas cosas sobre los 70.
Sabes que en los años 70 yo no había nacido, pero bueno, yo escucho música aún de los años 70. Te voy a mencionar tres grandes de la música de los años 70.
No, sí, 83. Ahora naciste en los 80. Está bien.
Bueno,
sí. Sí, millennial. Ahora te resulta que tú eres millennial. Mira, el 70 llega hasta 1979.
Bueno, nací en el 78, por favor. Pero tengo música que es antes de mi nacimiento, así que bueno, para todos aquellos que no sepan mi edad, ya Jonathan me ha lanzado los leones, así que bueno, no tengo ningún problema con eso. Pero fíjate, hay tres fundamentales caballeros que yo creo que todavía representan algo en mi playlist y en mi música. Uno de ellos es José Luis Perales, aunque tú no lo creas, yo escucho a José Luis Perales, escucho Julio Iglesias y José José. Pero te quiero hablar de José José, una cosa extraordinaria que sucedió exactamente en 1970. Sabes que él se presenta en el Festival de la OTI y él obtiene el premio número 3, o sea, el tercer lugar, con la canción Qué triste, todos dicen que soy. Mira, esa presentación... Yo creo que el público sintió la vibra de la voz de José José, sintió lo grandioso de su voz. Él apenas tenía 20 años. Hizo parar a todo el festival, inclusive el propio jurado. Eran impresionados y no podían creer lo que estaban escuchando. Un tono de voz extraordinario, sube, baja, mantuvo una armonía en su grandioso tono. Y de verdad que no sé qué pasó ahí. Bueno, de hecho es una crítica que se le hace al por qué el Festival de la OTI no premió a José José como el número uno. Pero fíjate que no le importó quedar en segundo o en tercer lugar, porque mira todo lo que obtuvo el príncipe de la canción, que es José José. Él se llama así por una canción que fue su primera de disco, que se llama El Príncipe, y por eso se quedó el príncipe de la canción. ¿Tú sabías eso?
No, claro, no sabía eso.
En el orden de los que a mí me gustan. Sabemos que los 70 también están los Bee Gees, Abba, Queen, son íconos de la música, pero estos a mí de verdad que me fascinan. Otro de ellos es Julio Iglesias. Julio Iglesias, te cuento rápidamente que él quería jugar fútbol y su pasión era el fútbol, pero él en un momento de celebración tiene un accidente con sus amigos y en el carro, y él tiene que internarse en una clínica por mucho tiempo, y el terapeuta le da una guitarra. Y con esa guitarra él comienza a hacer poemas que comienza a combinar con la guitarra. Y de ahí nacen muchísimas canciones. Entre una de ellas es Hey, no vayas presumiendo por ahí. ¿Y tú sabes por qué le puso Hey? Porque en la ventana, tocando la guitarra, el hotel que quedaba enfrente de la clínica se llamaba Hey. Y por eso él le pone su Julio Iglesias. Me van a decir, okay, Doñita, me van a decir lo que... Pero a mí Julio Iglesias me encanta. O sea, me encanta Julio Iglesias.
No vale. Además, ¿quién no disfruta los memes cuando estamos en julio y pone se va Julio, llegó Julio?
Yo creo que, no sé, a mí me gusta muchísimo él, no sé, Enrique Iglesias no tiene mi respeto como lo puede tener Julio Iglesias, pero Julio Iglesias, señora, José José y José Luis Perales, okay, que tiene una canción que hoy en día nadie sabe para quién la escribió. De hecho, él escribe para Julio Iglesias y cuando él se la presenta, él le dice, no, cántala tú. Cántala tú porque tú tienes un poco más de esencia y un poco más de, si se quiere, de carisma en cantarla. La canción es ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Esa canción supuestamente la escribe para su hija cuando se va y cuando se casa. Porque fíjate que él dice que ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale. Pero después de muchos años dijo que no, porque su hija estaba muy chiquita cuando la escribió. Pero después dijo, pero ¿sabes qué? Si quieren creer que él se la lea, bueno, déjenlo así, tanto así que se presentó con Marc Anthony con esa canción, porque esa canción de verdad que representa mucho a no sé si es el amante o el padre que despide a su hija en la boda, pero José Luis Perales es un clásico también, de verdad.
Tres grandes clásicos que todavía se escuchan, o sea, parece mentira, Julio Iglesias, José Luis Perales y José José todavía en sí, más de un despecho están involucrados.
Que vean la presentación de José José en el Festival de la OTI, donde gana el tercer lugar, como el hombre desborda su voz con qué triste, todos dicen que soy. No, de verdad que tienen que verlo. Yo creo que lo vuelvo a ver, pelos, porque de verdad que el timbre y cómo retumba su tono de voz en el festival es impresionante.
Después de estos tres grandes hispanoamericanos, porque influyeron tanto en el uh-huh. continente europeo como en América, y creo que son los más icónicos de la música, vámonos a otras latitudes, Isa. Vamos a hablar de, para mí, los ritmos que marcaron una generación, la siguen marcando y son referencia de la música mundial aún hoy en día. ¿De qué podemos hablar? Bueno, de los estilos que surgieron en los años 70. Por un lado, surge el rock sinfónico, sobre todo con grandes exponentes británicos como Moody Blues, Pink Floyd, Genesis, Mike Oldfield, y un solo americano, entre muchos otros, que realmente se destacó, uh-huh. que es Frank Zappa. Después tenemos, por el glam rock, tenemos a Elton John, David Bowie y uh-huh. la gran banda Queen, que, bueno, podemos pasarnos sí. toda la vida escuchando a Queen y seguirá siendo tan actual ahí, como
media hora no sería suficiente.
Después surge... No, para nada. Tienes el gran ABBA, que creó un movimiento mundial, cuatro suecos que se pararon un día en Eurovisión sí. y volvieron loco al mundo con lo que todavía no se veía mucho, ajá. pero era el nacimiento del disco, porque si bien no nace en Suecia, ya estaba surgiendo en Estados Unidos, bueno, fueron uno de los así grandes es. Exponentes ABBA, del disco.
ABBA es un ícono tan representativo que de hecho salió hace poco menos de 10 años un grupo que se llama ABBA Teens.
Claro, sí, con versiones del grupo adolescentes,
pero correcto. De verdad que tú dices, efectivamente, un grupo después de 40 años sigue sonando tan como sonaba en los años 70.
Sí, pero hay otros ritmos, y uno lo mencionaste hace uh-huh. un par de semanas, que es el reggae, que nace con Bob Marley en los años 70. El otro gran movimiento es el del heavy metal. Empieza esto que tiene 50 años sin pararse, inició con Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, creo que todavía, bueno, hace poco murió Ozzy Osbourne. Después tienes el rock latino, que en su momento se conocía así porque, bueno, los gringos y los europeos no entendían uh-huh. el concepto de salsa. Pero Celia Cruz, que mencionamos al principio, la ponían como rock latino. Ellos decían, bueno, eso es rock latino. Y, como les dije, estaba ABBA en Europa haciendo sus estragos, pero en América estaba Donna Summer volviendo loco a todo el mundo en estos lugares nuevos uh-huh. que se llamaban discotecas. La gente no sabía cómo ir. La gente lo que sabía es que llegabas a una hora y te ibas a la misma hora del día siguiente. Y el último género que surge en los años 70, que para mí es una de las décadas más impresionantes, uh-huh. fue el punk. con bandas como Sex Pistols y The Ramones. Yo creo que los 70 nos dejaron mucha música más joven, de esas que a los 15, 16 años te motivan a convertirte en, bueno, lo que tú quieres. El heavy metal no es que te vas a convertir en Comegato, pero sí te entregas a ese mundo por un tiempo. El punk es el himno de irreverencia de las generaciones, sin importar si son los de los millennials como tú, que naciste en teoría en los 90.
Bueno, pero yo creo que no nos dejaron. Creo que se ha mantenido todavía la música de los años 70.
Y se mantendrá, porque eso es lo impresionante de esa época. Que yo creo que en 20 años tú verás a un muchacho caminando por la calle Queen, con una franela de Queen, Pink Floyd. Sí.
Mamá, Led Zeppelin, la verdad que Queen es influyente, es increíble lo que Queen logró en todos nosotros. Yo creo que me incluyo, la generación que viene después de nosotros también está influenciada por Queen. De verdad que no hay comparación con lo que dejó la banda.
Coméntenos cuál es su banda favorita o cuál es su música favorita de los 70, aquella que recuerdan haber bailado, así no hayan nacido como Isa, que ella nació en el 2004. Así no la hayan bailado en esa época, no importa, si la escucharon
o
y la disfrutaron, coméntenla con nosotros.
Un poco despechado, un poco todo triste, un poco todo
también
música toda melancólica, pero hay que reconocer que son unos caballeros de la canción, esos tres grandes.
Si las fotos de tus productos en las redes sociales no atraen a tantos clientes potenciales como las hacían en el pasado, no te preocupes. Es momento de contar con profesionales que, a muy bajo costo, te elaboran videos promocionales, informativos, publicitarios, con el dinamismo que merece tu emprendimiento y así llevar tus ventas al próximo nivel. Te hablamos de Kinetics Studio, a quienes podrás contactar por @KineticsStudio en Instagram. Y recuerda, Kinetics Studio es donde le damos movimiento a tus ideas. Y con Kinetics Studios arrancamos este paseo a los años 70, donde el cine, como podríamos decir siempre, cada década supera la anterior sin opacarla. No quiere decir que los 60 quedaron atrás y ya nadie habla de ellos. No, no. Pero mostraron nuevas cosas y surgieron nuevos directores, Isa, que a mí una de las cosas que me impresiona es que todavía están vigentes casi todos. Hay pocos de estos directores que por una razón u otra se quedaron en el aparato. Pero Steven Spielberg surge en los años 70. Recordemos películas de él de esa época como Tiburón, que fue una cosa que nadie se esperaba. La gente salía corriendo del cine, aunque no estuviera en la playa. Martin Scorsese y Francis Ford Coppola son dos de los grandes que todavía siguen haciendo películas de gran factura. Tenemos Taxi Driver, tenemos El Padrino, películas que además llevaron o catapultaron actores como Robert De Niro, como Marlon Brando, que si bien era famoso, llegó a otro nivel interpretando a Don Vito Corleone en El Padrino. Tenemos a John Carpenter, que se convirtió posteriormente en el amo del miedo, del suspenso, Brian De Palma, y hay alguien que quiero mencionar que es uno de estos que no llegó a esta época siendo un gran director, y lo fue en esa época, que era William Franklin, que fue el director del Exorcista.
Bestia.
Hay una anécdota interesante del Exorcista, que él disparó un arma en el estudio para que hubiese una reacción de los actores. Eso lo hace un director hoy en día y lo destrozan en las redes sociales y termina en Nickelodeon haciendo caricaturas. Era una época que los directores se tomaron el hacer el cine con una pasión y con una intencionalidad de darle al público películas que todavía hoy siguen siendo las mejores películas para mí. Te mencioné Taxi Driver, Star Wars surge en los años 70, El Exorcista, La Naranja Mecánica, El Padrino, hablamos del disco y tenemos Fiebre del Sábado por la Noche, y de los actores ni hablar, Jack Nicholson, Robert De Niro, el mismo John Travolta. Si bien, bueno, los de Star Wars, solo Carrie Fisher logró hacer otras películas y Harrison Ford se convirtió en Harrison
Ford,
Indiana Jones, de todo. O sea, Harrison Ford ha hecho de bueno, de malo, de feo.
Pero él se representa mucho con Indiana Jones.
Sí, sí, no, y creo que acaban de mencionar que van a ser las 5. Una película hecha hace 50 años, todavía tiene grandes fanáticos. Quieren hacer las 5 y él está convencido.
Es lo que te iba a
no
decir,
sabe
pero
si su cuerpo
que,
le da, pero él
que
está convencido.
Estaba esperando que la gente corra por él, porque de verdad.
Esa es la ventaja del CGI. Ahora tenemos computadoras, entonces seguro veremos un muñequito de Harrison. Pero esto es lo que puedo mencionar. Creo que tenemos muchísimas películas, muchos géneros, porque tanto el terror como lo que se plasmó en El Exorcista,
sí,
es base para, sí, mucho del terror gráfico que vemos hoy día. Y bueno, Linda Blair creo que no fue la misma después de hacer esa película, pobrecita, porque estábamos jóvenes.
No, de verdad que El Exorcista para mí representa la primera película de terror, de suspenso, de miedo, de todo mi vida. El Exorcista para mí marcó un antes y un después en lo que representa ver una película de terror. El Exorcista yo la creo que la veo ahorita, a pesar de que nací en el 2004, como dices tú, en adelante, la puedo volver a ver. Y me vuelve a causar el mismo pánico que me podía haber causado cuando la vi la primera vez.
Les dejo estas recomendaciones. No vean El Exorcista si tienen tanto miedo como Isa, pero si pueden, vean.
Oye, pero de verdad que sí, me sonó una película que realmente es muy polémica. Que y La Naranja Mecánica es una película, aparte de violenta, pero una violencia en exceso, tiene algo muy importante que hoy en el 2020 creo que la podemos seguir viendo tan impecable como lo estuvo en su momento. La Naranja Mecánica para mí representa muchas cosas, porque aparte que es un adolescente, un delincuente adolescente, él escucha música clásica y es, a pesar de eso, entonces tú dices que la música realmente no nos identifica como somos, porque tú ahí ves este delincuente violento, este delincuente en exceso con cantidad de drogas, una cantidad de violencia explícita, pero el hombre pues escuchaba música clásica, escuchaba Beethoven. Entonces te das cuenta que realmente la música no nos identifica como personas. Claro, tú dices, ¿cómo es posible que esta gente escuche Bad Bunny, escuche música clásica, escuche música de perreo? Pero ya va, tú estás viendo esta película. Ojo, es una película de ficción, estamos claros en eso. Pero el trasfondo de La Naranja Mecánica en su momento, incluso yo diría que hoy, el que la vea, es impresionante. Es impresionante lo que se transmite a través de la psicología, a través de la delincuencia, de la parte criminal de lo que este adolescente hacía. Tal es así que La Naranja Mecánica, a través de ciertas técnicas, es la película que crea una terapia, supuestamente para que la persona merme su violencia y merme su actitud. La película él trata, o sea, de enfrentarse a la sociedad después de haber sido un delincuente, después de haber sido cualquier cantidad de actividades contra la sociedad. Entonces, ese tema es el que a mí me gusta, o me gustó mucho la película, que sobre todo por el tema de cómo él se enfrenta a la sociedad después de haber pasado por una parte oscura de mi vida, ¿no? La Naranja Mecánica no ganó premios en ningún momento, yo diría, no sé, por demasiado violenta, por demasiado dark, pero de verdad que es una película que todo el mundo tiene que ver, sobre todo por el ejemplo que transmite este adolescente en su trabajo reivindicativo de la sociedad y de todo lo que realmente hizo. Y otra de las películas que en su momento para mí fueron importantes, que es Rocky. De hecho, la última película con la que se cierra el Rocky es extraordinaria. Rocky, es importante la lucha como él trata de ser el mejor boxeador del momento. Con poco, trata de ser el mejor, porque siempre está esa comparación de cómo él se enfrenta con el ruso. Él no tenía ningún tipo de maquinaria, sino simplemente lo que hacía era correr, entrenar. Esa perseverancia, esa constancia con la que Rocky transmite en su película. Tanto así que salió Rocky 1, 2, 3, 4, 5 y termina con una película magnífica. Pero Rocky fue la mejor película que yo pudiera volver a ver hoy en día.
Bueno, Rocky tiene uno de los elementos más interesantes, que es que el boxeo está en declive y sale Sylvester Stallone y dice, voy a hacer esta película. Él se presentó muchos desafíos porque además él la quería dirigir, perdón, él quería protagonizarla. Le compran la idea del guión, pero además, oye, comprarle la idea del protagonista, que además él había hecho una película pornográfica, sí, era lo único que él había hecho en el cine. Y él no lo ha negado, a mí me parece eso bien humilde de él. Dice, bueno, yo no voy a negar algo que yo tuve que hacer porque tenía necesidad de dinero. Quebrado, era nadie en Hollywood, y logra esta película que lo lleva al Salón de la Fama del boxeo cuando él jamás boxeó. Eso demuestra lo importante que fue Rocky, no solo para nosotros como espectadores que disfrutamos una buena película, sí, sino para el mundo del boxeo. Y La Naranja Mecánica, Isa, bueno, Kubrick ya tenía muchas películas impresionantes. Creo que La Naranja Mecánica lo que demuestra es la capacidad de Kubrick de explorar otras cosas. Ya le había hecho 2001, Odisea del Espacio, había hecho Lolita, Spartacus, ha hecho grandes producciones y todo.
Sí.
Con esta él se mete en un tema que hoy día es
exactamente
vigente.
Exactamente, tan vigente con la violencia, con la del drogas, el sexo, la delincuencia juvenil, el bullying, con tantas cosas y temas que ahorita se están explorando. Esta película de repente la Naranja Mecánica innovó y los creó.
No, y la crítica social, porque Kubrick siempre trató de meterse en las críticas sociales cuando tenía la oportunidad, sí. Y esta película le permitió eso, de que la imposición, o sea, estos regímenes que nos quieren convertir en una persona unidimensional de una sola conducta, bueno, a veces generan mayores problemas de lo que solucionan, porque los secuaces de él, del protagonista, terminan en la policía algunos y son igual de violentos y malas personas, terribles.
Te das cuenta de dos películas distintas y distantes. Mientras un delincuente juvenil es tratado para que se pueda reinsertar en una sociedad después de haber sido el delincuente más buscado, escuchando música clásica, tenemos al otro lado de la acera, tenemos a un Rocky, tenemos a uno que con poco logra ganar, logra enfrentarse al mejor del mundo a través de su trabajo y constancia y dedicación. Y Rocky, además que el soundtrack de Rocky es un clásico, o sea, es un ícono tan. Sí. Eso me lo pongo yo para hacer ejercicio. ¿Sabes qué? Hay una cantidad de series que las tuve que ver yo en 1980, tengo que recordártelo. Pero hay muchísimas series que nos quedan en esta década, ¿verdad? Que las seguimos viendo. Bueno, una de esas es Los Autos Locos. ¿Tú te acuerdas de esa serie, Los Autos Locos? Que eran...
Claro, claro. Incluso puse a mis hijas a verlo y se fastidiaron. Sí, papá, quítame eso no sirve. Y yo sentado viendo.
Y las niñas así como que, por Dios, quítame esto. Y tú, fajado viendo.
Sí. No, y explicándoles. Mira, esta es Penélope Glamour.
Ella, es verdad que esta serie era inusual en su momento, porque además que eran 11 carros peleándose por una carrera que yo no sé nunca quién termina ganando, porque nunca nadie nada gana en ningún episodio, yo nunca vi a ninguno ganar.
No, cada episodio se turnan, incluso Pierno Yuna gana en un episodio, si mal no recuerdo.
Pero yo quería que ganara siempre, nunca vi ganar esa carrera, pero Los Autos Locos es un clásico que creo que todavía, como tú dices, lo podemos seguir viendo. Otra también que surge en 1970 en adelante es Chespirito, El Chavo del Ocho, ¿sí? Yo no soy muy fanática, te debo reconocer, de Roberto Gómez Bolaño, no lo soy, de verdad que El Chavo no es una de mis series favoritas, pero hay que reconocer el trabajo que hicieron por muchísimo tiempo, la constancia con la que se dedicaron a hacer de cada episodio llegar a cada casa, a cada hogar, porque era una obra clásica en la que todo el mundo veía El Chavo del Ocho o veía a Chespirito. Era un momento importante en cada hogar de Hispanoamérica ver El Chavo, ver ese Chespirito. Yo no era muy fanática, yo creo que Chespirito me quedó chanfles y la pastillita que se tomaba y la pastilla chiquitolina.
La chiquitolina.
Maravillosa tenerla en algún momento de tu vida, pero de ahí no pasé. Pero hay que reconocer y mis méritos para Chespirito, de todo lo que trabajó Roberto Gómez Bolaño. Pero hay una que a mí me quitaba el sueño y era, o sea, importante para mí ver Mi Bella Genio. Mi Bella Genio no podía, claro. Yo no podía dejar de ver un día Mi Bella Genio, porque además que yo quería tener todos esos poderes. Además que Mi Bella Genio, ¿quién no quiere ser genio? ¿Quién no quiere tener todo en la vida que te concedan no solamente un deseo, sino tres cada cinco segundos? Y que todo lo puedas arreglar, cocines en un minuto, te arregles en un minuto, tengas todo lo que te dé la gana, llegas a un lugar en un minuto. O sea, Mi Bella Genio era...
Pongas al mayor Anthony en la cápsula espacial.
Y pero bueno, algo cumbre que sucede con Mi Bella Genio, que cuando hacen el casting para la actriz que iba a protagonizarla, era rubia. Entonces los productores y los directores estaban como una polémica, que no quería que sea rubia, quería que fuera una persona con el pelo negro, pelo castaño más oscuro, porque iban a confundirla con Hechizada e iban a decir que era una copia o una réplica de Hechizada. Pero como ella fue la mejor de la audición, fue la que realmente transmitió el mensaje y tuvo esa chispa de transmitir lo que hace un genio. Entonces dijeron, bueno, vamos a quedarnos con una genio rubia, no nos queda de otra. Por eso es que siempre se me confunde Hechizada con Mi Bella Genio. Y Mi Bella Genio salió incluso una comiquita chévere, porque era algo demasiado divertido, que tú quieres ser genio, viejo. Tú quieres tener ese poder es único.
No, y que era difícil, ¿cómo le quitabas a Bárbara ese personaje? Yo no me imagino otra actriz así.
Pero Mi Bella Genio era para mí, a pesar de que lo vi después de los años 70, era muy importante para mí.
¿Tú te sabes el nombre real del Chavo del Ocho?
No, la verdad no.
Él era Rodolfo Pietro Filiberto Rafael Guglielmi. Ese era el nombre del Chavo del Ocho, que no se dice en la serie.
Nunca.
Jamás aparece en la serie, pero Gómez Bolaño, años posterior a haber cerrado la serie, hace un libro que es el diario del Chavo del Ocho, donde el Chavo escribe sobre cómo él llega a la vecindad, cuenta su infancia, o sea, un libro bien interesante, porque es una biografía imaginario. De un niño de, además, teoría, 8 años, como era el Chavo del Ocho. Sí, un niño imaginario, pero él hace esta autobiografía y dice por primera vez su nombre real. No recuerdo en la serie que lo hayan dicho, pero bueno, tres series inolvidables, creo que todavía las dan. Mis niñas se fastidiaron de Los Autos Locos, les gusta el Chavo del Ocho y creo que aún no han visto Mi Bella Genio. Pero yo voy a hablar de otra serie que para otro público, público masculino, pueden ser más recordadas. Teníamos a Koya, que era este detective policía con una serie interesantísima. Yo estaba muy pequeño, pero mi mamá, gracias a Dios, era bien adicta a la serie y la veíamos bastante. Había una serie que se llamaba Starkey Hutch.
Ay,
eran
yo me acuerdo.
Dos policías rebeldes.
Yo me acuerdo de eso.
A ver, no sé si recuerdas a MASH, que para mí fue una serie, yo todavía la podría ver completamente. La basaron en la Guerra de Corea porque recientemente estaba finalizada la Guerra de Vietnam, no querían herir susceptibilidad. Pero es una comedia insuperable de la época. Surge la serie de La Mujer Maravilla con Linda Carter. Y no sé si también tuviste la oportunidad de ver El Hombre Biónico. O The Six Million Dollar Man. Que era el nombre original. Bueno, el... Oye, tú escuchabas eso y sabías que él iba a correr. Claro, él corría a 2 metros por hora, pero entonces te lo ponía en cámara lenta y tú dices, no, él está corriendo a 200 kilómetros por hora.
A mí, de esas que tú mencionas, yo me recuerdo de Starkey. Ahora, porque de hecho incluso hay una película. Hay una película con Owen Wilson, muy mala.
Sí,
Owen Wilson,
muy mala.
Pero bueno, te remonta un poquito a la serie donde eran unos policías demasiado locos que trataban de salvar el mundo en 2 minutos.
Ahora, ¿qué me dices tú del Pequeño Saltamón? ¿Te acuerdas quién era el Pequeño Saltamón? David Carradine, en una serie que se llama Kung Fu, que él era un monje budista y entonces él va a Estados Unidos y resulta que él combate el mal pero con sus preceptos zen y todo esto. Surge
el Show del Puppet.
También Tres Son Multitud o Three's Company, que era con John Ritter, que él vivía con dos mujeres solteras. Un tema que ahorita se saca y de repente, bueno, hiere susceptibilidad, pero en esa época era interesante porque además él le gustaba a una, pero ella no gusta ver sino
yo
la otra.
Yo me recuerdo del Show de los Mopes que imitaron artistas, entonces el artista se sentía, era como un homenaje, ¿no? Era como un homenaje al artista donde cada uno de los títeres le hacían preguntas, entonces tocaban el rostro, era bien bonito. Sí, sí, sí.
¿No? Y lo involucraban en los sketches. Y las dos últimas series que quiero mencionar, porque no, bueno, hay muchas más, eran Chip Patrulla Motorizada, que era de estos policías del highway, de las autopistas norteamericanas, y siempre fue súper agradable ver a Lou Ferrigno interpretando a Hawk. Me acuerdo que eran Bill Bixby y Lou Ferrigno, bueno, porque en esa época uno le prestaba atención a los créditos, ¿no? Ahorita un niño ve una película y no sabe ni quién actúa. Y Lou Ferrigno, tú lo veías, bueno, él era Mr. Universo, pero uno creía que él medía 200 metros hasta que lo ponían al lado de los tanques y eso. Entonces, oye, pero como chiquito bueno, para hacer Hulk. Pero esas son las series de mi infancia que yo vi en los 80. Yo sí las vi en los 80. Yo ya había nacido antes, en los 70. Pero la vi en los 80 y en los 90. Porque la televisión de nosotros no teníamos la tecnología y el acceso universal de comunicaciones que tenemos ahorita. Realmente te los pasaban los mismos capítulos 4 años seguidos.
Así, sí. Y los seguías disfrutando, ¿no? Porque era una época que no pudimos todos disfrutarlos el día a día. Entonces ahorita uno como que comienza a apreciar ciertas cosas de la televisión que, como insisto, con tan poco hacían tanto. Porque fíjate que tú, bueno, Hulk, ahorita un niño que ve Hulk de Avengers en comparación con el Hulk de 1970, se va a decir,
sí, nada que ver.
Menos que es esto. O
sea, papá, ese fue el que vino a mi cumpleaños.
Exacto.
¿Vale?
Sí. O sea, puede perfectamente decirlo, porque con ver, el compararse a estas películas ahorita con tanta tecnología y con tantas cosas, al ponerte a ver un Hulk hecho en un dibujo animado, tú se vas moviendo la hoja en la pantalla, pero era lo que había en ese momento. O sea, yo lo veo por los Muppets. Tú los Muppets lo ves ahorita y dices, mío, qué mal ese show. Pero a mí me encantaba, sobre todo cuando había el artista, cuando el Muppet se movía en la pantalla, era algo tonto, pero uno lo disfrutaba.
Creo que ahorita el gran problema es que eran repetitivos. No sé si te acuerdas Mori y Mindy, que también es de los 70, era como repetitivo. O sea, tú más o menos sabías que él se iba a ocultar y era una comedia agradable que uno la aprecia aún todavía, pero fue lo que le pasó a mis hijas con Los Autos Locos. Vieron 3 capítulos y dijeron, bueno, esto es lo mismo todo el tiempo. Y uno disfrutaba, uno decía, bueno, aquí viene, va a ganar Pedro Bello, no, o los hermanos Macana,
mira,
¿no?
Sin ir
ir muy lejos, o sea, no. el correcamino, cada episodio de correcamino es que por favor sea atrapado, y nunca fue atrapado, y tú lo vuelves a ver con la misma marca Acme, y nunca lo agarró, no. Pero eso en el momento para uno era asombroso, los ingenios que se hacía el pobre para poder agarrar.
Willy el Coyote hubiese invertido todo ese dinero y tendría una granja de avestruces, pero...
Es que somos generaciones completamente distintas, pero yo siento que a pesar de lo poco que pudo haber existido o lo poca tecnología, yo creo que fue suficiente para nosotros y yo me lo disfruté muchísimo.
Y es relativo, Bolivia y Genio tiene unos efectos bastante interesantes. Chespirito con el Chapulín Colorado, cuando él se tomaba la chiquitolina y se reducía, y tú veías un mundo inmenso, claro. Y construir todo un mundo de miniaturas.
No, o sea, te vayas muy lejos. El alfilero. Mi Bella Genio, en un segundo, o menos de un segundo, lo que ella pedía estaba listo. O sea, una cocina impecable, una ropa impecable, o sea, se movía.
Sí, eso fue lo que te marcó a ti. Cada vez que vas a la cocina y dices...
Genio cocinando. Y todo lo que hacía el tipo en menos de un segundo, yo necesito un genio así en mi vida. Pero es lo que te quiero decir. Lo que te inspiraba, lo que transmitía en ese momento en la televisión, oye, para uno era genial, para uno era fantástico, era hasta más allá de suficiente, sí. A pesar de que media hora es suficiente, pero ese momento en tu vida era importante, o sea, que te lo disfrutabas.
Y todas estas series eran de media hora.
Fíjate, viste, que media hora siempre ha sido suficiente.
Eso para nosotros era suficiente.
Inclusive,
claro.
Mi Bella Genio comienza en blanco y negro, solo que después ella retoma color un poquito más allá después de los años 70, pero ella empieza con dos o tres episodios en blanco y negro, y yo me disfrutaba la cosa impecable, la ropa impecable de la Genio, los traslados de la Genio. O sea, tú dices, cuando tú te pones a pensar, bueno, estos niños hoy en día no disfrutan, ¿cómo es posible? Uno siempre dice, ¿cómo es posible que no te haya gustado eso? Pero es que somos épocas distintas. Tú no puedes obligar al Hall que a ti te gustaba, sí, cuando tú eras niño, que te inspiró a un Hall ahorita de un Avenger con una extraordinaria producción. Entonces tú no le puedes decir, disfrútate esto, no, es imposible. Es imposible porque ya tienen una base distinta a la que nosotros teníamos.
No, y seguro van a llegar a esas series. Esperemos que los jóvenes que nos escuchen busquen algunas de estas series, porque les aseguro que la van a disfrutar. Y los que no son tan jóvenes, o sea, los que nacieron antes que tú, Isabela, pero más cerca de mí o más allá, bueno, recuerden esta serie, y si tienen la oportunidad de verla, seguro muchos recuerdos van, claro, a tener.
Bueno, sí. Y después de toda esta polémica de los años 70, si realmente influyeron en nuestras vidas, nos despedimos. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Estamos muy contentos nuevamente de compartir con ustedes una nueva década. Este episodio fue presentado por Kinetics Studio. Y recuerden que para nosotros media hora
es suficiente. Y gracias una vez más. Espero que hayan disfrutado estos recuerdos que seguro comparten con nosotros. Y no nos queda otra que esperarlos la próxima,
dale,
semana.
Bye. Besos.
Bye.
This concludes our broadcast day. Good night, and God bless America.